Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Miércoles 8 de julio, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Tenemos un programa en el que les vamos a compartir un clásico de la literatura infantil universal, como es Pinocho, y vamos a conversar con Berta Concha sobre esta edición maravillosa de Carlo Collodi, el autor, con ilustraciones de Roberto Innocenti. No se pierdan esta conversación porque tienen que... Bueno, también pueden ver el libro en nuestras redes sociales, ahí tenemos unas grabaciones para que observen y se maravillen con esta hermosísima edición que ha hecho Calandraca. Y también vamos a hablar de Poesía en Viaje, un concurso de poesía. No conozco otro concurso de poesía en Chile que entregue 7 primeros premios de 1.000.000 de pesos cada uno. El Parque del Recuerdo está organizando este concurso gracias también al trabajo que ha desarrollado Consuelo Castillo junto a Andrea Brandes. Felicitaciones a todos ellos, porque eso es ayudar en pandemia, ayudar a los artistas. Gracias a José Rojas, que está en los controles, Vivian Lavín, aquí en los micrófonos. Bienvenidos a Vuelan las Plumas.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
El 7 de julio, o mejor dicho, en julio del año 1881, y ya casi 140 años de eso, se comenzó a publicar por entregas en un diario de, imagínense ustedes, infantil en esa época. Ya quisiéramos tener hoy día un diario infantil, hoy día cuando estamos en el 2020, ¿quién lo dijera? Bueno, una historia basada en un niño, o en realidad un muñeco de madera que quiere ser niño. Por supuesto que estamos hablando de este muñeco de madera llamado Pinocho o Pinocchio, y que 2 años más tarde se publicara como libro bajo el nombre de Las aventuras de Pinocho o Pinocchio. Bueno, su autor, Carlo Collodi, en realidad será el seudónimo de Carlo Lorenzini, él era un periodista florentino, hijo de un cocinero, de un marqués, de una empleada también allí, y que fue nada menos que este señor quien le pagó la educación a este hombre, que después se convirtiera en un escritor y periodista de gran fama en la Italia de fines del siglo XIX. Hoy día vamos a hablar con Berta Concha de Las aventuras de Pinocho, y en una edición verdaderamente muy, muy, muy bonita desde la factura, y luego porque nos vamos a encontrar con la obra original de Carlo Collodi junto a las ilustraciones del enorme ilustrador también italiano Roberto Innocenti, en una edición realizada por la editorial Calandraca, esta editorial española que hace libros verdaderamente impresionantes. Berta Concha, bienvenida, ¿cómo estás? Cara Berta, vamos a hablar en italiano.
Oye, tengo un Fredo que me muero.
Fredo, bueno, pero vamos a hablar de literatura, cara Berta. Oye Berta, este libro verdaderamente es muy, muy impactante, básicamente porque lo que tenemos en la cabeza muchos de nosotros, y yo debo reconocer ahí una falta gigante, asumiendo que debe haber habido alguna edición diferente, pero en realidad uno se queda con esta edición o esta adaptación que hiciera de este libro Disney, ¿no? Allí en la mitad del siglo XX. Y nos olvidamos del original. Hablemos un poquito de lo que significa encontrarse, o qué significó para ti encontrarse con estas aventuras de Pinocho o de Pinocchio.
Bueno, mira, yo había leído algunas cosas de Pinocho que eran, estaban mucho más allá de Walt Disney, porque a ustedes Walt Disney como generación les lavó el coco más que a nosotros, que no llegaban tantas historias de Walt Disney aquí, ¿no? Entonces tuve ocasión de leerla en algunas ediciones argentinas que no tenían nada que ver con Walt Disney. Pero en todo caso, bueno, claro, esto es una novela, en realidad no es un cuento, nosotros siempre lo hemos tomado como cuento, ¿no es cierto? Es larguísimo, tiene, no sé, cerca de 30 capítulos, 26 capítulos, ¿no? Y algunos muy escabrosos, porque, claro, esta es una odisea, en el fondo, es la odisea de un muñeco, de un títere, de una marioneta, para llegar a ser humano. Y está basada en o inspirada más bien en convicciones muy profundas de Collodi, que era masón, ¿no? Y como buen masón creía en el camino de la perfección a través del estudio y de alcanzar la sabiduría. Entonces es una odisea larga de esto que inicialmente era no un títere, sino un homúnculo, un proyecto de algo parecidísimo o parecido potencialmente a un ser humano, pero ni siquiera un muñeco, era un leño. O sea, ¿cómo conviertes a un trozo de madera en un ser humano? Ahí sí tú ves toda la ideología que hay detrás de todo este rollo, ¿no es cierto?
Ahora, no, claro.
Es notable cómo nos marcó Walt Disney a todos, incluso a mí, que ya soy más vieja que Walt Disney. Pero es notable cómo persistió la imagen de este muñequito simpático y no del títere desgarbado que fue en sus inicios este Pinocho, que bueno, que incluso ha estado editado en Bell, en 200 idiomas, en ruso, que ha sido adaptado a ballet, a ópera, a cine, ¿no? En fin, estamos hablando de una obra verdaderamente marcadora y que además asentó algunos conceptos que nosotros no sabíamos de dónde venía. Por ejemplo, el mismo nombre Pinocho no sabemos de dónde proviene, ¿no? Y pareciera que viene de piñón, de el frutito del pino.
Mira.
Que en Europa es muy pequeñito, pero que aquí, claro, los piñones son más grandes. Pero Pinocho viene de piñoncito en castellano peninsular, ¿no? Luego, otra cosa muy, muy lugar común de Pinocho, que no sabíamos que era de Pinocho, que provenía de ahí, era el Pepe Grillo, la conciencia.
Y que aparece desde el primer capítulo.
Desde el primer capítulo, luego reaparece, ¿no es cierto?
Exacto, sí.
Bueno, y sin embargo, esto asentó una especie de prototipo que estamos viendo por todos lados acá con los niños estos y con los jóvenes nini. Ni estudio, ni trabajo, ni quiero hacer nada porque lo sé todo sin necesidad de pasar por los duros caminos del estudio.
Bueno, eso, claro, en ese sentido Pinocho es un adelantado. Ahora, la edad de Pinocho, a mí lo que me llama la atención y creo que es muy interesante hoy día cuando ya la psicología ha estudiado el desarrollo de los niños, él es un preadolescente. Y esta etapa ya está bastante descrita, ya está estudiada en la psicología, no solo la adolescencia, sino que ese paso de niño a adolescente. Y es cuando el niño se empieza a descubrir a sí mismo, cuando empieza a negar a los padres, cuando empieza a darse cuenta que puede tomar decisiones por sí mismo. Y en este sentido, Pinocho es una oda al voluntarismo. Sencillamente él hace lo que quiere hacer y claro, tiene las consecuencias que significan esas decisiones y malas decisiones, por cierto, la mayoría durante toda la historia. Es bien interesante, sí. A mí me gustó, por lo mismo que sabemos, que teníamos la versión de televisiva del de Hollywood. ¿Cómo parte esta historia? Y ya desde el comienzo, a mí me gusta mucho, yo voy a, si me permites, Berta, solamente voy a leer las primeras líneas, pero cuando empieza el capítulo 1, ya desde el comienzo se nota que el autor le está hablando a los niños de otra manera, y dice: había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. Pues no, niños, están equivocados. Había una vez un trozo de madera que no tenía ningún valor. Era solo un trozo de leña, de esos que se echan en las estufas y chimeneas en invierno, bla, bla, bla. Es decir, de inmediato los interpela y les dice: a ver, acá no van a encontrar lo que ustedes creen.
Sí. Es decir, acá... Sí, muy cierto, muy cierto. Mira, además, así, claro, hay entre un humor y una distancia, una ironía así muy surrealista, ¿eh? Hay personajes, situaciones que son absolutamente surrealistas, o sea, o más bien mágicas, está rodeado de magia, pero también de aterrizajes, de terrenalidad así muy, muy terrible en este niño,
muy
que
feroz,
es
sí.
rápido y furioso, y que, bueno, tiene que pasar por caminos de dolor, de hambre, de miedo, de frío, de culpa, de dudas, hasta llegar a ser una persona. Exacto. Incluso cuando lo ahorcan y lo matan.
Uy, qué es tremendo eso.
Es muy duro, muy duro. Por eso te digo, pareciera que incluso por ese episodio, el libro era una novela no destinada a niños tan pequeños, pero que luego evolucionó hacia eso.
Al parecer habría quedado hasta ahí, hasta justamente cuando lo ahorcan y cuando surge esta hada de los cabellos azules, y ahí es cuando después se retoma y se convierte en esta novela, porque partió siendo esta historia de un buratino, la historia de un muñeco, y luego se convierte 2 años más tarde, en el año 1883, en Las aventuras de Pinocho. Yo inevitablemente, Berta, no hice la pega en este caso, pero inevitablemente siempre pienso 1883. Nosotros en ese minuto estábamos terminando la guerra del Pacífico. ¿Qué habrán visto nuestros niños en esa época? Mientras los italianos estaban, los niños italianos estaban disfrutando de una novela por entregas en un diario nacional de distribución, o por lo menos no sé si nacional, pero regional, en toda la Toscana, un diario florentino. Bueno, nosotros, ¿qué habrán visto nuestros niños en esa época? ¿Qué habrán, habrá habido una literatura para ellos, Berta?
Mira, sí, yo creo que había muchas. Es más, mira, yo me crié leyendo El tesoro de la juventud, que recoge cosas muy antiguas, e incluso parece una obra de fines del siglo XIX, ¿no? Es antológica, enciclopedista, ¿entiendes? Bueno, y sí recoge este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay que considerar también que en toda América Latina las sociedades siempre fueron súper estratificadas. De aquí a fines del siglo XIX había niños muy ricos y que habían tenido oportunidad de conocer, incluso de viajar con sus padres alguna vez a Europa por 2 años. Y también al otro lado de la cordillera había una enorme actividad editorial. Y de hecho, las primeras traducciones de Pinocho, las primeras ediciones, se hicieron en Argentina. Entonces, para una super élite de fines del siglo XIX, Pinocho yo creo que no era tan tremendamente ajeno para esa élite. Para el resto de la población, y seguimos en las mismas.
Sí, ¿cierto? Claro, eso es lo terrible, que seguimos en las mismas, exactamente.
Sí, pues eso era de otro planeta, no tenía nada que ver con nada, ¿no? Pero indudablemente que estaba improntado, todo estaba impregnado de una gran moraleja muy, muy positivista, ¿no? Y de una moraleja como la ideología masónica: tienes que aprender. La ciencia, el conocimiento te ayudarán a ser un ser humano,
¿no? Exactamente, y la experiencia, ¿no? También
la experiencia y la conciencia de
y la conciencia, ¿no? Exacto.
Bueno, no dicho tan explícitamente.
Bueno, estamos hablando de las aventuras de Pinocho en una edición espléndida de la editorial Calandraca, este libro de Carlo Collodi, con las ilustraciones de Roberto Innocenti, cuando estamos conmemorando un homenaje, ¿no?, a 139 años de su publicación en Italia, y con estas ilustraciones de Roberto Innocenti que nos permiten como ingresar al libro, encantarme. Yo no voy a decir reencantarme, porque en realidad Pinocho no, en realidad ni fu ni fa, pero ahora a ver, por ejemplo, si visitamos algunos, qué es lo que a mí me sorprendió, como quedó con esta estructura de novela por entrega, como nació, entonces quedó con estos capítulos que son espléndidos, porque cada capítulo te resume una sensación, es la aventura prácticamente, o digamos una parte importante, en algunos casos se resuelve ahí mismo, en otros continúa en el siguiente, pero uno lo dejan pero verdaderamente enganchado, uno quiere seguir leyendo, y con personajes muy curiosos, por ejemplo este, el del Teatro de los Títeres, cuando entra, y las marionetas estaban todas felices.
Arlequín, están todos los nombres clásicos de los títeres.
Exactamente, ¿no? Y bueno, y ahí se encuentran con que las marionetas, la Arlequín y la Polichinela, le dan la bienvenida, pero el dueño del teatro no estaba nada contento, si quería quemar a Pinocho, y él, sin embargo, pidiendo la piedad, hizo que le tocó el corazón, y no solo por sí mismo, sino que después dijo, es decir, porque cuando dijo, okay, no te quemo a ti, pero lo quemo al otro, quemo al Arlequín, y Pinocho fue valiente y demuestra, no, también quémame a mí y no a mis amigos. Ahí hay una, el personaje este del dueño del circo. Luego, los que me cautivaron mucho, es decir, malamente, digamos, por ser personaje de contraejemplos, ¿no? Este gato y esta zorra, esa pareja de sinvergüenza.
Malos, malos, ¿no?
En la posada del cangrejo rojo, mira tú el nombre.
Sí. Oye, no, pero tiene además, está lleno de de lugares tremendamente sugerentes. Por ejemplo, esto ha aparecido en otras cosas, yo creo que es un poco plagio. La isla de los el país de los juguetes.
Claro.
Y a todos los niños enloquecidos jugando felices, en la felicidad llegamos al paraíso, y resulta que luego se convertían en burros por andar jugando.
Exacto, por puro jugar.
Y eran explotados por un tipo siniestro ahí, ¿no? En el país de los juguetes. Mira, tanto jugar, se convertían en burros y eran explotados por un hombre malo, ¿no?
Como que... Bueno, perdón, a los niños hoy día como que no se les muestra estos personajes tan crueles con ellos, ¿no?
Sí.
No sé, se evitan, imagínate, niños convertidos en burros.
Sí. No, pero no te creas, yo creo que fíjate que de una manera muy, o sea, con diseños así como muy tecnificados, hay mucho juego de este tipo. Yo creo que en este libro hay más imaginación que en muchas de estas películas como que muy modernas y que a nosotros se nos hacen así como de una fantasía desbocada. Yo creo que Pinocho intrínsecamente tiene una gran un gran hilo conductor de una fantasía loca, una, ¿no?
Sí.
Luego, otro lugar maravilloso, porque está lleno de lugares, la isla de las abejas laboriosas, ¿sí? Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí,
que
claro,
era una isla en donde todo el mundo trabajaba, y qué sé yo, y los seres humanos, las abejas, todo era trabajo, ¿no? Entonces, sale huyendo de ese lugar, que era muy cómodo, muy limpio, muy bonito, pero todo el mundo, nadie, ningún niño quería estar por ahí. En fin, mira, está lleno de metáforas, de moralejas también, tal vez para un niño de ahora son excesivas todas estas
sí,
cosas.
Sí, parecieran ser excesivas, pero fíjate que volviendo a este personaje de hada de cabello azul, cuando ella le dice, ¿por qué con ¿Y por qué sabes que he contado mentiras? Le pregunta Pinocho. Ya sabemos, porque la nariz le empieza a crecer, que también ahí es muy interesante porque a todos nos dejó eso, ¿no? Lo de la nariz del mentiroso, ¿no?
El grillo y la nariz.
Sí. Y ella le dice algo que también está en la sabiduría y en el habla popular, ¿no? Dice, las mentiras, hijo mío, se descubren enseguida, pues solo las hay de dos tipos, las que tienen las piernas muy cortas y las que tienen las narices muy largas. Tus mentiras, al parecer, son de las que tienen la nariz muy larga. Sí, por las piernas cortas con las mentiras. Me gustó esa frase porque parece sacada así, como que de hoy día, ¿no? Es claro, como estoy escuchando
es
a mi mamá.
Español. Yo lo escuché muchas veces, sí, y no me acordaba que provenía de ahí, ¿no? Es que, claro, no llegan muy lejos las mentiras, sí, se desenmascaran muy pronto.
Oye, ¿y la figura del tiburón, por favor?
Hoy sí, es como el tiburón de la película.
Lo mismo.
¿No? O como Jonás y la ballena, porque en realidad parece que no era tiburón inicialmente, sino que era una enorme ballena.
Claro.
Y que había de todo, había una casa completa, living, comedor, cocina, baño.
Adentro, claro, en el estómago.
¿No? Sí. O sea, realmente es un fantasioso increíble todo el cuento y la atmósfera de esta novela, porque en realidad es una novela, ¿eh?
Sí, es una novela. Y qué agradable leerla ahora, Berta. Mira, es como que estuviéramos así con la misma profundidad con la que uno puede analizar, o lo hemos hecho con un Byul Chul Han, que tú muy bien recuerdas hoy día y haces el símil con Innocenti, porque ambos trabajaban en la metalurgia. Podemos leer un libro que para nosotros podría decir, no, eso es de cosa de niños, pero cuando tú te encuentras una obra editada de esta forma, desde la edición del texto, desde la edición también de tipo formal, es decir, hablando el libro desde su papel, la tapa dura, el diseño mismo y las ilustraciones de Innocenti, uno se encuentra con un libro que uno... No, es decir, yo no se lo quiero pasar a un niño, digamos, se lo mostraré, pero que ni lo toque. No lo quiero que lo toque.
Un libro de niños, pero prohibido para los niños.
Sí.
Oye, por cierto, que tú sabes que el libro este se me agotó, pero me llega más o menos en una semana.
No, si va a estar acá, si lo importante...
No es lo mismo leerlo en una edición...
No.
En una edición, porque también está editado sin dibujos, sin ilustraciones.
No, es que esto es una experiencia, Berta, si eso es lo que estamos hablando, que acá hay una experiencia y una experiencia, y acá es cuando uno dice, esta es la razón del arte, aquí está la razón, qué es lo que es un buen editor, una buena editorial, porque claramente estos son libros también para un distribuidor, un librero, son libros difíciles de vender, son libros pesados, difíciles de importar, es decir, es muy complejo, sin embargo, la retribución para el lector es maravillosa.
Claro, resulta muy complejo porque hay una competencia muy desleal por lo apabullante que es Walt Disney.
Claro.
Entonces que Walt Disney le pone un sombrero medio tirolés,
claro.
Una cosa así, en circunstancias que el sombrero original era de miga de pan, ¿te acuerdas?
Exactamente, de miga de pan, ese fue. Y con con su traje de papel.
De papel, ¿no? Sí, sus patas feas, en fin. Era un muñeco, un madero que quería un madero que quería ser humano, un homúnculo. Era un robot del siglo XIX.
Exacto, claro, era que ya estaba, pues los telématas, ¿no? Tienen un nombre, tienen también, no sé si es exactamente el nombre. Y también para los italianos Pinocchio, digamos, es un personaje que los ha calado muy fuerte. También, por ejemplo, hay un autor que yo, cantautor, que sí había escuchado, pero no me había dado cuenta de que era él, se llamaba Edoardo Benato. Él escribió, publicó, digamos, en la época de los 70, un álbum de música, digamos, completo, y que se llama Buratino senza fili, el muñeco sin hilos. Y claramente está inspirado en este Pinocchio, y es un disco hermoso. Me lo recomendó con gracias a Silvia Colitti, estamos hablando del Instituto Italiano de Cultura, quien me recomendó que escuchara ahí en YouTube, y me encontré con estas canciones hermosas inspiradas en Pinocho, que es una obra, estas obras gigantes que han sido, que están en, ya están, son parte de una de la cultura de Italia. Y bueno, y también hay que decirlo, nosotros la palabra Pinocho también nos lleva a un personaje que es...
a relacionarlo.
Es imposible, claro, está allí, ¿no? Y claramente la faz mentirosa y la peor cara de este muñeco... No nos parecía nada de extraño que llamarlo así, ¿no? El Pinocho.
Y ahí en realidad hay homúnculos que no llegaron a ser seres humanos.
Exactamente. Muy bien, Berta, porque exactamente, estamos todavía en la duda de quiénes se quedaron allí en el proyecto. Oye, Berta, entonces este libro, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi y Roberto Innocenti, pero ya se puede encargar por último, porque va a llegar luego.
Sí, se puede reservar porque no es un libro para traer masivamente, no, como comprenderán.
Oye,
¿no?
Pero este libro como para la pandemia es un gran regalo familiar, un gran regalo.
Sí,
esos libros,
pero así familiar, sí. Interpretándolo, comentando y jugar con los niños. ¿Qué pasa en la isla de las abejas laboriosas? ¿Qué pasará en un país de puro juguete, donde solo tu obligación es jugar, ¿me entiendes? Es maravilloso, está lleno de preguntas que se resuelven en familia, tal vez entre buen humor y imaginación, ¿no?
Exactamente, y mostrarle a los niños también cómo cuidar los libros, mostrarles cómo un libro puede ser para todos, y este personaje que pareciera ser un personaje ya del siglo pasado, es tan actual. Bueno, por eso es un clásico.
Una gran pregunta. ¿Cómo Florencia pudo producir tanto genio?
Se pasaron los florentinos. Oye, a propósito de Florencia y Florentino, fíjate que a mí me llamó mucho la atención, porque me alegré tanto, Berta, de la misma manera con Strindberg, ¿no? Porque nos encontramos, lo relacioné inmediato a Marco Collodi con Strindberg, porque era periodista. Bueno, incluso también participó allí activamente en algunas guerras, defendiendo a Italia contra Austria, pero creó un periódico satírico, Berta, Il Lampione, así se llamaba este periódico.
Yo eso no lo sabía.
Mira,
fíjate
que yo le pregunté a la Silvia Colitti, le pregunté qué es el Il Lampione, y ella me dice que es el poste de la luz. No es la luminaria en sí, es el poste, el que sostiene la luz. El que, claro, uno dice, es como el poste, el que sostiene la verdad. El que sostiene la... Me encantó. Y fíjate que fue censurado y después... Pero mira, y después ya pudo publicarlo, pero era un periódico satírico, el de Collodi. Y este libro es una sátira. Eso es lo que tiene, es un humor muy negro a veces, y por eso, y trata a los niños no sin condescendencia, así nomás, como les dice al principio. ¿Piensan ustedes que les voy a hablar de reyes y princesas? No, acá van a encontrarse otra cosa. Me encanta Marco Collodi, son estos adelantados, modernos.
Fíjate que Collodi tiene, tú sabes que hizo una especie como de adaptación de los cuentos de Perrault, los cuentos de hadas, creo que se llama. Y la edición fue ilustrada nada menos que por Doré.
Wow.
Casi nadie sabe, te lo juro, esto de que hizo una adaptación de los cuentos de Perrault al italiano.
Eso sí sabía,
ilustrado por
sí.
Doré. Debe ser una cosa, mira, me voy a poner a buscarlo a ver dónde, si acaso hay alguna alguna edición posterior.
Una referencia. Bueno, claro, eso fue lo que lo entusiasmó a escribir su propio libro. Después de haber traducido todo esto, dijo, ¿sabes qué? Me voy a entusiasmar para escribir el mío. Le dijo a su editor ahí de este diario infantil en Italia. Y menos mal que lo hizo porque, bueno, no, nos legó una obra espectacular. Bueno, Berta, quiero agradecerte esta conversación porque...
No, y yo a ti, porque además está toda esta historia de la novela Pinocho.
Y estamos en el marco de, bueno, de la celebración de lo que significan casi 140 años de vida de un libro infantil, pero como que tú bien dices, este es un libro para todos, grande, sobre todo para los grandes, oye, porque yo creo que hoy día los que más necesitan estas clases de ética no son precisamente los niños lo tienen más claro, son los grandes.
Sí,
ya sabemos a quiénes les han dado estas clases de ética. Ya, Berta, muchas gracias por este regalo.
Muchas gracias a ti.
Maravilloso de hablarnos de este libro. Y entonces en liberalia.cl pueden encontrarlo y reservarlo. También en Prosa y Política, ¿no?
Mejor que eso en prosipolitica.cl.
Prosipolitica.cl, entonces para que lo reserven, lo vean, y también lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales para que se maravillen con esta edición. Este es un regalo para el alma, de verdad que sí, para la conciencia. Gracias, Berta.
Bueno, chao.
Chao. Y al regreso de esta breve pausa, les prometemos todos los detalles del concurso Poesía en Viaje. Esta es una maravillosa noticia para tiempos de pandemia. Tenemos premios millonarios que ofrecer a quienes concursen. Me parece maravilloso tener una noticia tan buena como esta para el arte, para la cultura. Cuando el sector privado está fomentando el arte y está apoyando a quienes más lo necesitan, como son los poetas, los artistas, nuestra conciencia crítica y cultural. Ya volvemos después de esta pausa con todos los detalles. La implacable pandemia se ha dejado caer sobre el mundo, marcando en nuestro país una huella emocional dolorosa y profunda. Se trata de un dolor personal y colectivo que, lejos de ser silenciado, necesita encontrar vías de expresión para dar paso a la esperanza. Creemos que los artistas son quienes mejor pueden dar causa a las interrogantes y a los sentimientos de estos tiempos desconcertantes. Estas son las palabras de Consuelo Castillo y también de Andrea Brandes, que son... quienes idearon un concurso que fue entusiastamente respaldado por el Parque del Recuerdo. No deja de ser paradojal que este cementerio privado y que está en estos momentos siendo visitado por todos nosotros, quienes estamos dejando a nuestros deudos, a quienes están partiendo, a quienes están muriendo producto de esta pandemia, que haya sido esta empresa la que haya acogido la iniciativa de Consuelo y de Andrea de realizar un concurso de poesía. Porque como bien dicen, son los artistas los que han compadecido, los que han contenido la tristeza, la pena, la furia de ver partir a nuestros seres queridos. Y la manera como han decidido hacerlo es a través de un concurso llamado Poesía en Viaje, es un nombre hermoso, y esperamos que este sea el primero de muchas otras versiones. Esta es la primera y lo están haciendo verdaderamente en grande. Es paradojal, es contradictorio, porque en tiempos de pandemia, con el dolor que tenemos, con la rabia, decir que es una buena noticia que haya un concurso sobre, porque no es sobre la muerte, sino que es sobre el viaje, sobre las transformaciones que nos está produciendo todo esto. Escuchemos entonces a quienes tuvieron la maravillosa idea
de proponer este concurso. Consuelo Castillo nos va a contar ahora, porque ellas mismas han dicho que, bueno, son los artistas los que quienes nos han sostenido en nuestro encierro con sus creaciones. Le vamos a preguntar a ella cómo han vivido ella misma esta pandemia, cómo han visto al arte y a la cultura presente más que nunca. Escuchemos a Consuelo Castillo.
Exactamente, son los artistas quienes han sostenido nuestro encierro en sus creaciones, los escritores, los poetas, los músicos, los bailarines, los actores, los cineastas, son los que le han dado valor a nuestras obras con sus regalos intangibles, como dice la Andrea. Y es fundamental poder devolverles la mano a ellos y además considerar que estamos atravesando por un proceso de cambio radical y con eso la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Asunto que todos los que nos vinculamos a la cultura, a las artes, vamos a tener que hacer y vamos a tener que pensar que nuestro arte es de inigualable valor para lograr que esta adaptación sea lo menos traumática posible y para procurar que este nuevo estilo de vida que se instala sea también solidario y creativo. Está ya estudiado que los procesos traumáticos, como es esta catástrofe sanitaria, los puedes de alguna manera sanar siempre que tengas en consideración expresiones artísticas, que puedas además dar cuenta de ellas colectivamente. Entonces este concurso da también pie para eso, no solamente para considerar al mundo de la poesía y a los poetas y a los escritores y devolverles la mano con todo lo que han hecho con nosotros, sino que también es permitir que la gente pueda expresarse y poner a disposición esa expresión, ese poema, para compartirlo con los demás. Y es ahí cuando justamente uno logra sanar ese trauma que viene desde un encierro. Por eso es que es tan importante poder participar también hoy en día en eso. O sea, escribir desde el encierro, realizar acciones de arte desde el encierro es muy bueno para la salud mental, además del valor que en sí tiene el arte.
Les adelanto algunas cosas. De partida son poemas inéditos y solamente puede participar una persona por poema, así que cuidaditos quienes piensan enviar sus toneladas de poemas. No es así, uno solo. Y debe ser enviado en un formato Word o PDF, al correo poesiadelencierro@gmail.com, máximo, ojo, también 3 páginas, nada de estar que escribiendo libros completos. No es un concurso de libros, es de antología, tampoco, es un poema por persona de máximo 3 páginas, escrito en Times New Roman tamaño 12, tampoco estar escribiendo con letra de pulga para que salga más. Y bueno, pueden empezar a enviarlo desde ya, porque acaba recién ayer de lanzarse este concurso y se fallará en agosto, el 21 de agosto, con un jurado, oiga, pero buenísimo el jurado. Va a estar Raúl Zurita, Licura Chihuailaf, Manuel Silva Acevedo, Rosabetti Muñoz, Pauli La Vaca. Verdaderamente, bueno, y quien les habla también, así que estoy muy contenta de ser parte de este prestigiosísimo jurado. Y bueno, para entender un poquito entonces cómo nace el concurso, la poesía del encierro, qué es lo que busca, quien responde es la poeta y productora cultural Andrea Brandes. Escúchenla muy atentamente porque nos va a hablar de una iniciativa llamada 3xI, ideada por ella, para que ustedes vean que hay cosas maravillosas que se hacen. Lamentablemente los medios de comunicación son escasos en Chile, los culturales por supuesto, y estas grandes noticias que tienen estos grandes resultados como esta iniciativa producto de otro encuentro es lo que nos hace felices y tener más fe en lo que puede ser este nuevo Chile. Escuchemos a Andrea Brandes que nos cuente cómo nació esta poesía del encierro.
Bueno, la idea de este concurso nació durante un encuentro de arte y cultura que organizamos en noviembre desde la Corporación 3xI. La Corporación 3xI es una entidad que promueve el encuentro entre personas que normalmente tienen pocas posibilidades de encontrarse. Entonces, en este encuentro, aparte de estar lleno de artistas de todas las disciplinas y de todo Chile, es decir, actores, había músicos, escultores, escritores, poetas, cineastas, etc., había personas de otros ámbitos, de organizaciones sociales, del mundo académico, del mundo político, y muchas personas ligadas a la empresa, desde emprendedores a grandes empresarios. Bueno, y ahí se trabajaba en grupo y yo coincidí en mi grupo con el gerente del Parque del Recuerdo. Y me pareció una persona muy abierta a establecer vínculos entre su empresa y los artistas. Entonces ahí mismo le planteé la posibilidad de hacer un concurso de poesía y como tuve tan buena recepción, ahora me acordé durante la pandemia y pensando en lo difícil que está la vida para los artistas en general, bueno, me decidí, tomé contacto con él y fue muy bonito porque fue muy fácil y tuvo una respuesta muy positiva y muy generosa del Parque del Recuerdo. Entonces de ahí surge esto. Y bueno, nosotros lo que quisiéramos es fortalecer ese pilar poético que es tan propio de nuestra cultura. O sea, yo creo que somos muchas y muchos los que echamos manos de los versos para procesar las emociones, ¿no es cierto? Procesar lo que vemos, los estímulos. Y ahora que estamos en una época de tanta fragilidad, ¿no es cierto? Yo creo que la poesía es un gran vehículo de procesamiento de estas penas, dolores, etcétera, pero también como una forma de acceder a la belleza y a la esperanza.
Tal cual como lo señala Andrea Brandes, una idea que surgió a partir de un encuentro, de estos encuentros inesperados, improbables, y que nos hacen conocer a otras personas que pueden tener desde ámbitos a veces impensados, una gerencia de un cementerio. Bueno, ahí estaba Sergio Cortés, que es el gerente general del Parque del Recuerdo, y él acoge esta maravillosa iniciativa y la acoge al punto que ha permitido que este concurso tenga un jurado diverso, representante de prácticamente lo mejor de la poesía chilena o grandes poetas chilenos, para decirlo de esa manera, para no decir mejores o peores, pero claramente dos premios nacionales. Esperamos que también una premio nacional entre ellas, por supuesto que sí. Y estas improbabilidades producen cosas maravillosas. Bueno, ¿cuáles son las características del concurso? ¿Qué es lo que busca premiar? Yo lo voy a repetir de todas maneras porque acá se trata de que a ustedes les quede clarísimo dónde está o dónde preguntar. ¿Qué es lo que busca producir? Escuchemos a Andrea Brandes.
Este es un concurso de convocatoria abierta. No se necesita haber publicado antes para poder participar. Es decir, todas las y los poetas consagrados, a medio consagrar, en ciernes, aspirantes a poetas, son todos bienvenidos. Ahora, los poemas, por supuesto, tienen que ser inéditos y no haber sido publicados nunca en medios escritos o digitales. Y sí tiene una temática el concurso, que tiene que ver con el ciclo de la vida, con la trascendencia, con el legado, con la memoria. Y lo que buscamos con este concurso es sentir que hay una comunidad viva de personas escribiendo poemas. Creemos que los poemas son como un conjuro bueno, que le hacen bien al mundo, que le hacen bien a Chile. Especialmente si consideramos que estamos en esta situación de encierro que es surrealista. Creemos que por esa misma razón puede llegar una poesía bien especial. Y la otra cosa que tenemos curiosidad por saber en qué están los poetas, conocer esa poesía que emana de todos los rincones de Chile, que emana de las distintas ciudades, del campo, de pueblos cerca del mar, de la montaña, de donde vengan, son todos bienvenidos, todos serán atesorados y lo que se quiere, por supuesto, es que surja poesía de excelencia, que será premiada por un gran jurado.
Les voy a nombrar de nuevo cuál es el jurado de este concurso. Rosa Betty Muñoz, Elvira Hernández, Eli Curachi Guaylaf, Pauli Lavaca, Raúl Zurita y Manuel Silva Acevedo. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, ¿qué es lo importante acá? Ya saben, un poema por persona, un poema que no puede extenderse, un poema, no más de 3 páginas el poema, escrito en letra tamaño 12, Times New Roman, hasta el 27 de julio. Tienen prácticamente 19 días para enviarlo. ¿A dónde? A el correo poesiaenviaje@gmail.com. Ahí pueden también pedir más información si es que tienen alguna pregunta, pero bueno, la idea es que no sea así, sino que sepan, digamos, que tienen que enviar un poema, solamente uno, y se van a elegir a 7 poemas y se va a dotar con un premio de 1.000.000 de pesos a cada persona. También se entregarán menciones honrosas, esas no van a tener una dotación económica, y la decisión del jurado es inapelable, por supuesto que sí, y los derechos de autor, ojo, miren ustedes, quedarán en poder del ganador y solo se pondrán a disposición del Parque del Recuerdo en caso de realizarse actividades culturales sin fines de lucro. De modo que, así, acá estamos viendo un concurso que verdaderamente está respetando a los autores, y si ese poema es tan bueno, después pueda ser publicado. Ya no, es muy raro generalmente los concursos, y sobre todo cuando son auspiciados, bueno, el auspiciador se queda por un buen rato con los derechos de reproducción. Los derechos de autor son inalienables, pero los derechos de reproducción de ese poema. ¿Y quiénes pueden participar? Poetas nacionales y extranjeros residentes en Chile, que hayan estado durante más de 3 años en suelo chileno. Y los poemas, ya decíamos, deben ser de autoría propia e inéditos. Y la temática tienen que ser relacionadas con el ciclo de la vida, la trascendencia, con el legado, por supuesto la memoria, cómo no. Y ya saben, se recibirá solo un poema por persona, que deben enviar a poesiaenviaje@gmail.com. Lo importante es que lo tienen que enviar, el poema, por una parte, y no puede estar consignado el nombre, sino que con seudónimo, porque tiene que venir en un archivo dentro de un correo. Y ¿qué más? Datos personales, por supuesto, del participante, nombre, RUT, teléfono, pero el poema con seudónimo, que tiene que estar especificado en el correo respectivo. Así que, bueno, esta es la gratísima noticia que hemos recibido y que estamos contentos nosotros aquí desde Vuelan las Plumas de poder compartir con ustedes esto en tiempos de pandemia, como es un concurso que esperamos, aplaudimos al Parque del Recuerdo, porque estos son los concursos que dan vida a la cultura, y con esto lo digo de manera muy amplia, imposible no recordar nada menos que a un autor tan significativo y enorme para Chile como Roberto Bolaño, quien en un cuento llamado Sansini, de su libro Llamadas Telefónicas, explica cómo él vivió durante décadas en España a punta de premios literarios en distintas alcaldías. En Chile, lamentablemente, somos tacañísimos para los premios. Y no saben ustedes el problema también que es a la hora de poder vender los derechos de muchos de nuestros libros. Porque cuando quienes quieran comprar un libro desde el extranjero, por supuesto que se van a fijar por un libro que haya sido premiado. Pero cuando tenemos escasísimos premios, ¿qué otro indicativo puede tener un editor extranjero de un habla tan diferente como la vietnamita, como el coreano? ¿Cómo va a saber si ese es un autor reconocido? Los premios, pues, y sobre todo con jurados que dan altura a un premio como este. De verdad que es un día, dentro de la tristeza que significa lo que estamos viviendo para el medio de la cultura en Chile, esto es una excelente y maravillosa noticia. Yo aplaudo de pie al Parque del Recuerdo y me alegro. Y ojalá que sea un ejemplo para otras empresas el que desarrollen proyectos, premios, porque estos son proyectos a largo plazo, y concursos que tengan premios de dotación económica importante, no más aplausos, dinero que es con eso, justamente con lo que se come. Así que hasta acá les dejo, bueno, cualquier pregunta que ustedes quieren hacer, ya saben, tienen que hacerla a poesiaenviaje@gmail.com. Y a continuación, este espacio de Anita Peralta, en el que nos comparte la historia de esa bandera que la llevó hasta el Tíbet, que también la pudo llevar a Juan Fernández y que la ha paseado por el mundo, y que tiene los rezos y toda una energía maravillosa y que también le ha servido a ella misma en estos tiempos de pandemia. Escuchemos a Anita Peralta en esta sección que ha llamado Venga la Esperanza.
Venga la Esperanza. Reflexiones en medio de la pandemia de Anita Peralta, Peraltáguila aventurera.
Mi bandera de la esperanza nació el día después del terremoto y maremoto del 27F del 2010. Yo llevaba 10 meses preparando mi expedición bicentenario al Monte Everest. Mi esfuerzo físico, mental, emocional y espiritual estaban dando sus frutos. Quedaba solo un mes para iniciar mi viaje personal. No pude mantenerme ajena al profundo dolor de personas de toda edad por tanta muerte y fatalidad. Me era imposible iniciar un viaje en busca de mi camino en los Himalayas, aquel que soñé a los 15 años y que recorría con gente de otro origen. Entonces tomé la bandera de mi casa y le escribí «Venga la esperanza». Allí comenzó su itinerario y su misión. Era necesario reconstruir el alma y no solo los daños físicos que esta catástrofe natural nos dejó. Inmediatamente comencé a trabajar 24/7 con un pequeño equipo de colegas de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. El desafío era armar, articular y formar a la red de psicólogos voluntarios para atender a las víctimas en terreno, así como conseguir recursos para realizar en todos los medios campañas comunicacionales de primeros auxilios psicológicos dirigidas a toda la población afectada. La bendijeron varios representantes de diversas filosofías y religiones antes de partir. Entonamos también su canción en los recitales de mi hermano Eduardo Peralta todos los lunes en el mesón. El 27 de marzo del 2010 partimos juntas a esta expedición. Ya en los Himalayas, en el templo más alto por el lado de Nepal, la bendijeron más de 40 monjes durante 2 horas de rezos. Inclusive lo hizo el mismísimo Rinpoche, máximo líder espiritual del budismo tibetano a nivel mundial. Al llegar a Chile, juntas hemos dado un testimonio de esperanza. Inclusive un año después viajamos en un operativo médico hacia Robinson Crusoe. Allí fue izada de sorpresa en el mástil mayor del buque Aquiles y flameó por horas a través del Océano Pacífico hasta anclar cerca de la bahía Cumberland. En mi amada isla la dejé. Allí se quedó, acompañando a pescadores y su gente. Un año después regresó a mí, donde ha seguido por una década su expedición. Hoy, desde su estado de hibernación, en su cofre sagrado, en mi living comedor, saltó directo a mi altar cuando la pandemia llegó a mi casa. Una experiencia familiar desgarradora, tener a mi esposo en la UTI en riesgo vital. 21 días ha vivido en este íntimo lugar, inspirando los rezos de nuestra gran comunidad global. Hoy mi compañero está de alta, ha regresado a nuestro hogar. Esta es una catástrofe sanitaria mundial, no solo una experiencia individual. Por eso mi bandera comenzará una expedición por toda la humanidad. Su primer destino es la zona cero de nuestra capital, donde está la fuente alemana, hoy también en riesgo vital. Esa fuente original le pertenece a una familia muy querida. Así es que allá irá a parar, con su mensaje de luz, amor y esperanza para quien lo quiera escuchar.
Dice que se empina y que no alcanza.
Venga la esperanza. Reflexiones en medio de la pandemia de Anita Peralta, Peraltáguila aventurera.
Y ya nos vamos en este Vuelan las plumas en el día de hoy. Quiero recomendarles que vayan a la página del Goethe Institut. Estamos hablando del Instituto Cultural del Goethe, del alemán de cultura. Bueno, y el proyecto Entre Líneas, que está tremendamente interesante porque ya ha empezado a gestarse el intercambio literario entre artistas, entre escritores, tanto chilenos como también alemanes. Hermosa esta iniciativa en la que ustedes van a poder conocer cómo están dialogando, donde el idioma no es un problema porque están las traducciones, tanto al castellano como al alemán, en ambos casos, y estos jóvenes artistas están haciendo un intercambio, estas residencias literarias que el Goethe de manera bastante visionaria ya implementó, sin viajes, sin COVID, sin nada, en las que solamente se hace a través del computador. Así que vayan a este Entre Líneas en el sitio del Goethe Institut. Y ya nos vamos. Muchas gracias, José Rojas, en los controles. Y ustedes, como siempre, pueden revisar en www.volanlasplumas.cl la entrevista o la conversación con Berta Concha y todos los detalles del concurso también de poesía en viaje, que ya ha empezado a rodar su bolita y tienen 19 días a partir de hoy para poder postular. Mucha suerte y nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.